Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, le siguió mucho gentío, y viniendo a él un leproso, lo adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Mira que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva a ellos de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaún, se llegó a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y lo curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas di una sola palabra y será curado mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, como tengo soldados a mi mando, digo al uno: Ve y va, y al otro: Ven y viene. Y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: En verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, muchos vendrán de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos destinados a este reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo al centurión: Vete y te suceda como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Tomen asiento. Reverendas madres y hermanitas, hijas. Primero un anuncio. Estamos rezando hoy en acción de gracias, porque tenemos a Jesucristo, al Santísimo, con nosotros. ¿Sí? Hoy se cumple un año en que se lo llevaron a Jesucristo. Se lo llevaron cautivo, lejos de su esposa, de sus esposas. Tomaron al esposo y se lo llevaron. Y fue exactamente como sucedió en la noche del jueves. Agarraron preso a Jesucristo, lo sacaron contra su voluntad, de sus discípulos, de la compañía de sus amigos, y se lo llevaron preso. Pasó lo mismo. Entonces hoy estamos en acción de gracias por esa gracia de tener al Santísimo con sus esposas, con sus religiosas el día de hoy, un año desde que pasó eso. Entonces vamos a reflexionar algo muy importante de la epístola. San Pablo nos dice lo siguiente: hay que vencer el mal con el bien. De hecho, tomando ocasión de lo que pasó hace un año, sí, eso queda muy bien el tema. Hay que recordar que hoy en día, en este mundo, en este mundo sin misericordia, sin caridad, sin fe, sin Dios, el mundo de hoy en día tiene un corazón muy duro. Piensan en vengarse. No existe esa generosidad con el enemigo, ni el perdón de una ofensa. Y la paz y la mansedumbre tampoco la tienen después de haber sido ofendidos. Básicamente el hombre de hoy en día no perdona, porque vive por intereses humanos, y como el interés humano principal es ellos mismos, entonces se ponen en el lugar de Dios. Por eso es que cualquier cosa que no les sirva a ellos o no les agrade, lo tachan, lo persiguen. Entonces hay que recordar el catecismo, que el mal moral, esos son los crímenes y los desórdenes que cometemos. Y el mal físico son los dolores y sufrimientos que tenemos. Entonces la pregunta que muchos hacen, y es porque no tienen la fe precisamente, nos corresponde a nosotros poner el ejemplo y predicar este tema. Muchos preguntan: ¿por qué existe el mal si Dios con su divina providencia lo gobierna todo? Y Dios podría evitarlo. Bueno, primero hay que explicar primero que el mal es una privación, una ausencia de una cualidad o perfección de un ser en un ser que eso tendría que existir naturalmente en esa persona. Y no hay, no, no está, o está ausente. Entonces, básicamente, el mal reside en un ser que es un bien. ¿Sí? Alguien que fue creado por Dios. O sea, quiere decir que el mal no puede destruir totalmente el bien. Ahí viene la cuestión de que Dios tiene todo bajo control. Por más malo que sea algo, tanto moral como físico, Dios está detrás, permitiéndolo, y no va a poder avanzar solamente hasta donde Dios quiera ese mal. Entonces, el mal moral, o sea, el pecado, es una disminución de la intensidad para la práctica de la virtud. O sea, es un vicio que, en lugar de fortalecer las virtudes naturales que hacen al hombre naturalmente fuerte y sobrenaturalmente también fuerte, lo debilita. El pecado debilita precisamente tanto al hombre en su fe, en su gracia, como en el aspecto natural, o sea, las fuerzas para resistir naturalmente hablando a través de la virtud. Pero siempre queda en el alma la capacidad de hacer el bien en su raíz. Pues cualquier persona se puede convertir en cualquier momento y puede hacer el bien en cualquier momento. De hecho, hay muchas cosas buenas que hacen gente que no tiene la fe, al modo natural, ¿no? Porque el mal absoluto no existe. Si el mal absoluto existiera, se destruiría a sí mismo por completo. Precisamente, si hay infierno eterno, es porque Dios va a mantener en existencia esos seres del infierno, los va a mantener en existencia con su mano, para que pueda ese mal eterno que van a ser, con el que van a ser castigados, pueda continuar atormentándolos por toda la eternidad. Dios necesita mantenerlos en existencia. Pero es precisamente para glorificar su justicia por toda la eternidad. Son misterios de la fe. Entonces, el ser humano apetece o busca siempre el bien, ya sea real o aparente. Entonces, cuando alguien escoge el mal, es porque tiene una apariencia o un aspecto de bien. Por eso lo hace. Nadie busca el mal por sí mismo, en cuanto mal. Solo en cuanto que parece como un bien. De ahí la importancia, por ejemplo, de tener la doctrina bien clara y tradicional y fuerte y firme, para que ninguna apariencia de bien, o de doctrina, o de fe, o de sacramentos, nos puede engañar, nos puede quitar la gracia, nos puede quitar las bendiciones de Dios, que es precisamente lo que está pasando hoy en día. Hay muchas apariencias de cosas católicas que no son católicas. Entonces, en el orden moral, hay dos males: el mal de culpa y el mal de pena. Entonces, la culpa es un desorden, o sea, cualquier pecado causado por el desorden, por nuestra culpa, ¿no? Hacemos un desorden. O sea, ofendemos la dignidad de Dios y ponemos desorden al orden que Dios puso. Eso es una culpa que uno tiene. Eso es el pecado. Causa una culpa. Es una culpa. Pero aparte, hay un mal que se llama pena. La pena es un castigo impuesto directamente por Dios al pecador o a la naturaleza caída por el pecado original. O sea, Dios ha sentenciado que cualquiera que haga un desorden, un pecado, altere su divina providencia, su voluntad, va a tener una pena, un castigo. Por eso cada pecado causa, o sea, como dos males: la culpa, o sea, la mancha en el alma por la ofensa a Dios, y la pena, o sea, el castigo que merece por ese pecado. Por eso es tan importante en el Padre Nuestro decir deudas, perdón, nuestras deudas, porque ahí reconocemos que hay culpa y penas y castigos que hay que pedir a Dios que nos perdone. En cambio, el Padre Nuestro del moderno, el de las ofensas, implícitamente está diciendo que solamente la ofensa es lo único mal y Dios lo castiga. Que Dios es misericordioso, es lo que dice, ¿no? La falsa misericordia de hoy en día. Por eso niegan el infierno y el purgatorio. de manera frecuente e implícita el lobo sordo en la nueva iglesia. Entonces, el castigo, o sea, las penas que merecemos, es un mal en apariencia, pero es un bien verdadero, querido por Dios, ya que restituye el orden. Ese castigo hace que se ponga orden al orden violado, a la justicia que nosotros violamos, querido por Dios. Esa es la respuesta a esa pregunta. Es un mal aparente. El castigo, la pena, el sufrimiento es un bien verdadero, querido por Dios. Por eso Jesucristo, la Santísima Virgen Santísima y los inocentes sufren mucho. Toda culpa lleva consigo necesariamente la obligación de sufrir una pena. Por eso los conventos y los monasterios estamos aquí también para pagar los pecados nuestros de los demás, junto con Jesucristo, crucificados al pie de la cruz con la Virgen Santísima para reparar tantos pecados. Entonces, el sufrimiento y el dolor no es otra cosa que el mal de pena. O sea, el castigo que ha caído sobre nosotros por culpa del pecado, propio o ajeno. Es que uno carga la cruz por caridad, como dice la epístola, unos de los otros. O sea, uno vence el mal con el bien. Entonces, el pecado en mi prójimo, en la sociedad, en los países, uno vence eso con el bien. O sea, con la oración, el sacrificio, el sufrimiento unido con el sacrificio de Cristo. Entonces, la eficacia redentora del dolor en solidaridad entre los hombres, con los santos, de manera natural o sobrenatural, explica por qué tanto sufrimiento entre gente inocente, niños, pequeños, ¿sí? Que Dios permite ese dolor, los abortos, especialmente el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, pasión y muerte, y la Virgen Santísima en sus dolores, en su soledad, es lo que explica. Entonces el dolor es algo bueno. Y el lobo sordo, la nueva iglesia, enseña que es algo malo. Fíjense, enseñan hoy en día que Dios no quiere que sufra uno, que uno sea feliz. Eso lo están diciendo a nivel puramente humano. Y el hombre no está aquí para vivir al nivel humano. El dolor tiene un propósito sobrenatural muy elevado. Pero, claro, como perdieron la fe y la nueva religión es humanista, se concentran en lo humano. Entonces, si lo humano, humanamente hablando, el sufrimiento es malo, y como no tienen la fe, entonces claro, entonces hay que quitar el dolor. Por eso la eutanasia, por eso los anticonceptivos, por eso no hay vocaciones. Por eso hay que darle a la gente lo que quiere para que estén contentos, a bailar en las iglesias o aplaudir para que estén contentos. No de poner disciplina ni gracia, ni reglas. Entonces son cuatro dogmas de la doctrina católica que nos pueden dar luz acerca de este problema del dolor. Primero, el pecado original con el que nacemos se agrava por nuestros pecados personales. O sea, la culpa y el castigo se agrava. Entonces tenemos una responsabilidad, por eso nacemos con responsabilidad, no con derechos. Nacemos con responsabilidades de servir a Dios, de pagar y de unirnos con Jesucristo en su pasión y muerte. Esa responsabilidad de todo ser que viene aquí en la tierra, abrazar la verdad y amar a Cristo como Él nos amó, pagando los pecados propios y ajenos, cargando la cruz unos y de los otros. A eso venimos. Entonces nacemos con responsabilidades de pagar junto con Cristo, con la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Entonces ahí nace la necesidad del dolor redentor. Es lo que nos tiene que mover a los religiosos a ser generosos. Segundo dogma: Jesucristo enseña el sufrimiento como un medio de purificación en toda su vida, desde el Belén, que es lo que nace, hasta su muerte en la cruz. Jesucristo no tuvo otra cosa más que purificar esos dolores todo el tiempo, tanto en el alma como en el cuerpo. ¿Qué es necesario? La purificación para practicar las virtudes, para poder ser perfectos y para poder ser felices eventualmente. Tiene un propósito muy elevado todo esto. Tercer punto que nos ayuda a dar luz acerca de este problema, o sea, de este tema del dolor, la gracia y la ayuda que Dios promete en su bondad infinita para sostenernos con el sufrimiento y en el dolor. No hay duda. El Espíritu Santo nos fue dado en el don de fortaleza y Dios en sus promesas y los santos. Cada vez que sufrimos, Dios promete estar ahí. No estamos solos cuando sufrimos. Eso hay que entenderlo. Esa es la tendencia humana. ¿Por qué yo? ¿Y por qué está ahora? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanta injusticia? O sea, uno se ve a lo humano y tiene que tener compasión de sí mismo a uno cuando empieza a sufrir. No. Hay que pensar que el que está sufriendo en uno es Jesucristo, su pasión y muerte. Quiere renovar su pasión y muerte en nosotros. Y es por un fin muy alto, salvar almas y purificarnos a nosotros y a los demás de los pecados. Y conseguir la felicidad eterna para nosotros y para muchos. Y por último también el dogma de la comunión de los santos. Tantos sacrificios aparentemente vanos que sirven de mucho. Yo les decía a los hermanitos en las clases. Cada vez que ustedes obedecen, sufren y están en oración o haciendo algo por Dios, están ayudando a toda la Iglesia Católica por la comunión de los santos. Están glorificando a Dios, ayudando a la Virgen Santísima, reparándola, poniendo contento a San José, glorificando a los santos, a los ángeles, al ángel de la guarda, ayudando a las ánimas del purgatorio, ayudando a los moribundos, dando consuelos y bendiciones a las personas de este mundo, a los niños, a los que sufren, a los enfermos. Cada vez que hacemos una cosa, por más pequeña que parezca, trae mucho consuelo y bendiciones por la comunión de los santos. Está todo unido. Es que al ser parte del cuerpo místico de Cristo, todo lo que hacemos influencia y trae bendiciones y gracias a los demás miembros del cuerpo místico. Es obvio. O sea, debería ser obvio que para el que tiene la fe, ¿no? Pero eso ya se perdió. Eso ya nos enseña, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad física del dolor? Dios permite el dolor físico en vista de un bien mayor. Sacrifica un bien inferior por un bien superior. Sacrifica el bien particular por un bien general. Sacrifica el bien material por un bien espiritual. Sacrifica el bien físico por un bien moral. Sacrifica el bien profano por un bien religioso, espiritual y eterno. Sacrifica un bien terreno por un bien celestial. Por eso que la gente está tan mal, porque no entienden esto. Si supieran esto, entenderían lo que dice San Benito y muchos otros padres de la Iglesia. Que los que más ganan de gracias y de beneficios para un convento, un monasterio, son los enfermos. No los sanos, ¿eh? Cualquiera pensará, un sano porque puede hacer mucho trabajo, ir aquí, ir allá, cumplir el horario, estar en el coro, estar allá. Y esos son los que más hacen. No, señores, no. No, señoritas, no. Tampoco, no. Eso no es como lo ve Dios. El que más hace en un convento es el enfermo, el que sufre, el débil, el incapacitado. Porque está unido con Cristo en sus sufrimientos y es lo que más bendice al mundo, la cruz. Nos trae muchos bienes el dolor. Por ejemplo, la armonía del conjunto. Dios sacrifica muchas cosas para que sea por el bien común. Lo vemos en la naturaleza. La gente dice, ¿por qué se come el león el venado? Qué triste, qué doloroso para el venadito que se coma el león. No, es parte del plan de Dios. Porque si no el león, no va a tener que comer. Y ahí es una cadena alimenticia y equilibrio perfecto que Dios pone. No es malo que el león se coma un venado, no es malo, al contrario, es parte del plan de Dios. Es malo para el venado, pero es mejor para el bien de la creación. Por un bien mayor, Dios permite que el venadito sea comido por el león. Igual nosotros, ¿por qué me enfermé de gripa? Es por un bien mayor, aunque no lo entienda. Porque a lo mejor mi hermana necesita gracias y Dios sabe, y necesito estar enfermo para que le haga más gracias. Las alegrías de la victoria. Cuando uno ha sufrido mucho, la victoria se disfruta más. La victoria contra, digo, en general, ¿no? Los triunfos. Cuando son esforzados y con mucho esfuerzo se hace algo. Y, después, y cuando se logra, se disfruta más cuando fue difícil conseguirlo. Y también el contraste con el mal. El bien se aprecia mejor. Yo les decía a San Juan de la Cruz lo que decía San Juan de la Cruz. Uno avanza en la vida espiritual en la proporción que uno vea una distancia entre el bien y el mal. Entonces, cuando uno ve el dolor, el sufrimiento, las miserias, ¿sí?, uno ve ese contraste con la bondad de Dios, los santos y la Virgen Santísima, y uno aprecia mejor el bien cuando ve ese contraste. Por eso tiene que ver el mal. O sea, es parte del plan de Dios que haya mal. Claro, que no haya pecado. Dios no quiere que haya pecado, pero sí quiere que haya el mal físico y el mal de pena, los castigos. Es el camino de la grandeza, de la santidad, de la gloria. El dolor. Esta es la pasión y muerte de Cristo. Todo lo que nos ayuda a perfeccionarnos y a combatir el pecado es un gran bien. Nunca lo olvidé, es un principio de oro. Todo lo que nos ayuda a perfeccionarnos y a combatir el pecado es un gran bien. Por eso es que esto hay que entenderlo y pedir mucho a Dios para que entendamos. Esa es la sabiduría de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de lo que es el sacrificio. Que es lo más grande que podemos hacer por nuestros hermanos, la caridad más grande que podemos hacer, aceptarlo y vivirlo en la cruz, vivirla como Dios quiere. Que nos ayude San José, San Policarpo, que soy, y todos los santos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.